Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast Mujeres Destapadas, en donde hablamos de temas que pocas mujeres se atreven a hablar. Y el día de hoy, pues no va a ser la excepción, porque vamos a hablar de cómo celebrar ese 14 de febrero. Pero antes de empezar con el tema, yo soy Palmira Pérez y estoy en Los Ángeles.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bella, estoy en Hayward, California. Y bueno, desde aquí ya estamos listas para este tema tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Palmira, como tú ya dijiste, y te veo de rojo, o sea que tú vienes en todo el esplendor de la pasión y todo ese rollo. Pasamos con Celeste.
Hola, yo soy Lupe Celeste desde San José, pero de corazón tejano.
Buenas noches, soy Maritza desde Texas, en Fort Worth, Texas.
Bueno, y ahora sí presentamos a nuestra invitada, Estela Snyder, mexicana y sexóloga. Doctora, bienvenida y gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Y yo aquí estoy en Los Ángeles, en Pacific Palisades, cerca del mar. Qué lugar más romántico para poder ver sunsets.
¿Verdad? Y celebrar el 14 de febrero. Aquí en Mujeres Destapadas, doctora, hablamos siempre de esos temas que las mujeres pocas veces se atreven a hablar, de todo eso que tenemos dentro, de todo lo que pensamos, lo que nos imaginamos, lo que sentimos. Y el día de hoy vamos a hablar también de lo que hemos soñado y de lo que deseamos y de lo que quisiéramos tener, sobre todo para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, que bueno, debería de ser los 365 días del año, no solamente el 14 de febrero. Pero pues empecemos por qué tiene tanto sentido un solo día del año que sea el 14 de febrero celebrar el amor cuando se puede celebrar todos los días, doctora.
Se debe de celebrar todos los días. Es igual como la vida, se celebra todos los días, a pesar de que solamente una vez al año festejamos nuestro cumpleaños. Entonces, es básicamente un recordatorio que tenemos que estar conscientes de las relaciones, del amor, de la amistad, de la lealtad entre, bueno, no nada más entre relaciones, entre amigos y entre familiares. Ahorita pues la vemos un poco difícil ya que todos estamos en un distanciamiento social en el cual hemos tenido que crear, ¿no?, nuevas maneras de cómo contactarnos, de cómo estar juntos, de cómo parejas pueden tener hasta relaciones íntimas, ¿no?, sin que se contagien. Pero es un cambio, qué barbaridad, porque todos necesitamos ese contacto de una manera.
Hablando
u otra.
De la vida en pareja, ¿cuál es el mayor problema que usted ha visto ahora en pandemia? ¿Que las parejas tienen mucho tiempo juntas y ya no se soportan o que han pasado mucho tiempo sin verse y sin abrazarse?
Bueno, claro que sí. Una de las cosas que suceden es, uno, se ha encontrado en investigaciones que la mitad de las parejas que se les ha preguntado, ha disminuido sus relaciones íntimas. Mucho por diferentes razones. Uno puede ser porque tienen a los hijos en la casa, porque están todo el día juntos, porque ya no se toleran, porque no tienen privacidad, ya había problemas antes de la pandemia. Y bueno, muchas veces a lo mejor hasta están usando la excusa de la pandemia para que ahorita no me toques y no te me acerques, o sea, que la excusa de la aspirina como que ahorita lo hicieron a un lado, ¿no? Sí, ciertas mujeres, aunque esa excusa de la aspirina de que me duele la cabeza realmente es un mito porque el sexo ayuda a quitar dolores de cabeza.
¿En serio, doctora?
En serio.
Dios mío, o sea, yo paso con mucho dolor de cabeza casi todos los
días. ¿Ya ves? A lo mejor ese es tu problema, Lori.
A lo mejor sí. Oiga, doctor, ¿y cómo le hace uno en ese San Valentín? Por ejemplo, Guadalupe y yo somos solteras, no tenemos a nadie. Bueno, en lo personal no tengo a nadie, no sé si Guadalupe, pero pues muchos dicen, ay, en este San Valentín, pues en mi programa de radio yo hago preguntas y digo, oye, ¿qué vas a regalar en este San Valentín? ¿Cómo te la vas a pasar? Y mucha gente tiene la idea de que es solamente en pareja, pero no, realmente te la puedes pasar con tu hija, con tu hijo. En mi caso la paso con mi hija, que ya es una adolescente de 19 años, y ahí nos vamos a ir a comer juntas, ya andamos planeando. Pero hay personas que se deprimen en esta época que porque, ay, no tengo con quién apapacharme o abrazarme o irme a dormir esa noche especial de San Valentín. No tiene que ser así, ¿verdad?
Para nada tiene que ser así, para nada. Uno tiene que ser creativo, salir con un familiar o simplemente crear un Zoom para poder estar juntos con la familia, con amigos, o varios Zooms para poder estar. Digo, gracias a Dios hoy día tenemos la tecnología que nos permite seguir en contacto, no importa en dónde estemos en el mundo, así como lo estamos haciendo ahorita. Y el Día del Amor, el Día de la Amistad, no es nada más de parejas. Obviamente las parejas que viven juntas, en parte la tienen más fácil para poder seguir una relación de abrazo, de beso, de estar juntos, sobre todo si no están saliendo a diferentes lugares donde se exponen a poder tener el virus. Entonces, ahí la tienen fácil. Las que las tienen súper difíciles son los solteros, que ahorita, ¿cómo le hace uno para...
No le eches sal a la herida. No le eches sal a la herida, que Guadalupe y yo estamos así como que, ¿cómo le hacemos? Es que, bueno, es que lo podemos hablar por teléfono, pero hace falta el apapacho.
Hay maneras. Yo les digo que yo tengo una amiga cercana que no hace mucho empezó a conocer a una persona, y la manera como, en México precisamente, y la manera como se conocían era con máscara, él la invitó a ella, a donde nos juntamos, no hay nada abierto, no hay ningún restaurante, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor nos tenemos que hacer poner una mesita en el camellón de Palmas o de Reforma o de cualquier lugar donde sea, ¿no? En la Ciudad de México, en un parque. Sin embargo, cuando ni siquiera eso se puede, bueno, pues a lo mejor juntarse en el patio de la casa de una de las personas y con máscara.
Pero ¿cómo da el beso uno con máscara?
Pero también existe lo virtual, puedes del teléfono, el Zoom, como acaba de decir, por Zoom, mandar fotos. O sea, hay maneras, Gloria Bella, hay maneras.
Chicas, yo voy a interrumpir aquí. Doctora, ¿cómo se seduce a alguien por Zoom? A ver, es que...
Así.
Bueno, pero Jaime, por favor, hay que ser creativo. Antes de la pandemia ya teníamos cantidad de situaciones como es el sexting o como el coqueteo. Bueno, pero ve nada más cómo se le abrieron los ojos a Gloribella.
Pero es que, doctor, a ver, vamos a eso del sexting. Por ejemplo, yo trabajo en radio aquí en la Bahía, televisión también, Palmira también es una persona pública, todos, o sea, y todos tenemos que cuidar esa imagen. Imagínese usted que yo estoy eso que usted dijo, ¿cómo se dice?
Mandando textos provocativos. Obviamente no lo vas a mandar con un extraño.
Pero yo he visto por
ahí,
también, ¿verdad?
Es malo porque si se mandan fotos y luego cae el teléfono en manos de otra gente.
No tienen que ser fotos desnudas, pueden ser algo como un tease, o sea, algo provocativo.
Pero espérame, yo he visto parejas de la farándula.
De acuerdo con Lupita, con Celeste, o sea, ella le agarró ya la onda, pero perfecto.
Pero es que, doctor, imagínese que yo le mando así algo provocativo, no una foto, un texto, no sé, diciéndole te deseo en este momento, no sé, quisiera estarte besando y todo. Y este tipo a los días, o sea, se están conociendo, a los días dice, no, pues ya voy a publicar lo que me dije. Imagínense qué oso que todo el mundo se entere
ponte
de
la
eso.
Máscara.
Bueno.
Ponte la máscara o mándasela de aquí para abajo. Gloria,
ni siquiera está pensando en mandar fotos, simplemente está pensando en mandarle un texto escrito de decir, me encantas, te deseo.
Bueno,
te...
pero espérame un momento, o sea, tú ya luego lo haga público. Tú ya te me fuiste a tercera base, a segunda base, a través de un texto. Cuando estás empezando a conocer a alguien, que luego le vas a decir, bueno, algunas personas sí lo hacen, y esas personas que sí lo hacen, no les importa que lo comparten, pero personas como nosotras, que sí nos importa nuestra imagen y preservar esa decencia, el ladylike, todo lo que somos, obviamente, en un principio, si estás conociendo a alguien, bueno, definitivamente vas a tener otro tipo de pláticas en las cuales te alimenta tu alma por las conversaciones que puedas tener con referencia a lo que estás conviviendo, lo que está pasando con la pandemia, el sentimiento de soledad, el que puedas compartir, bueno, cómo aminoras esa necesidad de contacto. Mira, yo vivo sola, y una de las cosas que a mí personalmente me ayuda tremendamente es que tengo dos perritas. Entonces, ese sentimiento de abrazar y de sentir un contacto, por lo menos me ayuda. Pero las personas que ni siquiera tienen eso 24 horas al día y están encerradas constantemente, tienen que ser creativas. Y hay maneras de conocerse y de, a lo mejor, juntarte con una persona con máscara y que te haga un masaje de manos, pero espectacular. O un masaje de pies espectacular, en donde no hay contacto transmisible. Y claro, tener el desinfectante inmediatamente a la mano, ¿no?
Doctora, yo veo aquí a mi compañera Marixa que no ha dicho nada, solo
pero
saludó.
Calladita.
Antes de pasar con Marixa, yo quiero decir que no vayan a pensar en este podcast que yo soy pura y santa, que Dios mío, no, pero... Eso de mandar fotos para mí es como que medio peligrosón, así sean las piernas o otras partes, aunque uno no mande la cara. Imagínese usted que esa foto la suba. Uno que se enojó conmigo, así lo haya conocido 3 años, y que todas esas partes anden así como que en todas las redes, no sé.
¿Cómo van a saber que eres tú, Gloria Bella?
Pero yo voy a saber que eso...
El problema es que ya le he mandado a muchos, entonces van a decir, este dedito yo lo conozco.
No, nunca he mandado una nude, nunca he mandado una foto así por lo mismo, porque aunque... Nadie va a saber que son mías, yo voy a saber que son mías esas piernas y voy a decir, ¿cómo mis piernas ahí?
Pero entonces, Lori Bella, obviamente tú ya estás expresando lo que son tus límites, lo que tú eres y lo que estás dispuesta a mandar y a no mandar. Pero y eso es lo que te tienes que basar. Ahora, claro, le pregunto a Celeste, que si ha estado hablando, ella, ¿cuáles serían sus límites? ¿Cómo conocería a alguien, ya que es la otra soltera? ¿Maritza es casada?
Sí. Marixa es casada y no ha dicho nada y vamos a ver qué dice.
Bueno,
Marixa
es que la casada la tiene más fácil, ya viste luego la sonrisa que tiene de oreja a oreja.
Marixa, di algo, defiéndeme. Sí.
No, tú defiéndeme.
A mí me dijeron que este era un podcast de destapadas. A ver, Marixa, sí. Platícame. ¿Cómo va tu relación con tu pareja en la casa? ¿Cómo traen un balance ante la vida?
Mire, Estela, nosotros en nuestro matrimonio tratamos los miércoles, establecimos un día, ¿verdad? Ya resultó ser el miércoles de la semana, porque pues es la mitad de la semana para poder tomar tiempo de estar juntos, salir al cine, a cenar, a estar aquí en la casa nada más, ver videos o comedias o lo que sea. Sin los niños, entonces...
Claro. Espérame tantito. ¿A dónde vas al cine? ¿O a cenar? O sea, ¿en tu área está todo abierto?
Tenemos algunos cines que todavía están disponibles, pero esto empezó desde el 2013, que hicimos estos cambios.
Ya llevamos, o sea, no es algo nuevo. Okay.
No. Y gracias a Dios, como quiera, nos ha servido de mucho. Y tenemos tiempo por si la noche anterior habíamos discutido o esta semana, los miércoles tenemos que hablar y nos tenemos que, pues sí, platicar y tenemos que salir, entonces ya como quiera se presta el tiempo para hablar de nuestros problemas, o si vamos a ir callados, pues ir callados, pero acompañados.
Claro. Pero bravo, Maritza, porque una de las cosas que le estás dando al público ahorita es una receta de cómo mantener una relación y cómo establecer un commitment, o sea, entre dos personas, de que el miércoles es nuestro y cada persona, de acuerdo a lo que es su relación, el miércoles es nuestro, ya sea para platicar, para agarrarnos de la greña, darnos un rico masaje, tener una relación íntima, comer, cenar, ver una serie, discutirla, platicar de lo que hemos hecho durante la semana, etcétera, etcétera. Y bueno, a ustedes les ha funcionado eso, y cada persona y cada pareja tiene que buscar qué es lo que les funciona a los dos. Eso es muy importante.
Yo tengo una pregunta, doctora. ¿Cuál es el secreto para que no se apague la llama en la relación?
La pregunta de los 64,000. Yo pienso que sobre todo variedad, seguir alimentando la relación. Variedad, alimentar la relación, no tomar, ¿cómo se dice? For granted, no tomar a tu pareja como que ya no tengo que hacer nada para mantenerla. Respeto, sobre todo en cómo se hablan, reglas de nunca usar insultos cuando hay un pleito, porque en el momento que la boca se abre y se empiezan a hablar con insultos, se pierde el respeto y esas heridas que son, entre comillas, invisibles, son muchísimo peores que las heridas que cicatrizan por algún golpe o por una caída. Y es muy, muy importante que eso no suceda. Si eso empieza a suceder y no se mantienen las reglas de decir un momento, ¿por qué está sucediendo esto? Eso ya es un síntoma de que algo está mal en la relación y que se tiene que poner un límite, ya se faltó al respeto.
Una pregunta, doctora. Digamos que hay, como dijo, hay muchas parejas que están, digamos, encerradas en la casa con la pandemia, los hijos y este día de San Valentín. ¿Qué pueden hacer para ellos poder salir de lo normal o del ritual de estar con los hijos y tener tiempo para ellos mismos solos? En una casa donde hay tanta gente y no pueden salir o no pueden echarlos afuera.
Ajá. Bueno, mira, todo depende del tamaño de la casa. Uh-huh. ¿Cuántos cuartos hay en la casa? ¿Cuál es el tamaño de la casa? Igualmente, cuando ya la edad de los hijos son chiquitos, son mayores, a lo mejor pues esa hora únicamente puede ser a medianoche, y si hay el interés, puede ser ya que se vaya todo mundo a dormir. Y crear ahora, ese espacio.
La edad de que mucha gente dice, no, yo ya tengo 50, 60, 70 años, ¿yo qué voy a estar pensando en celebrar esas cosas? Claro que se puede, ¿no?
Bueno, pero por supuesto, simplemente el hecho de decir eso, yo que voy a estar celebrando esas cosas, ya es un síntoma de una excusa, de un sentimiento de, a mí ya no me interesa. O sea, imagínate que eso te diga tu pareja, como que dices, bueno, espérame un momento.
Como que ahí digo, bueno, tú no lo celebrarás, yo me voy a celebrarlo sola.
Bueno, doctora. No, o sea, me lo voy a, ¿cómo se va a ir a celebrar esa persona sola? El decir, no. Ok, yo me voy a celebrarlo sola, es un mensaje de, ok, no tienes interés en mí, yo voy a seguir mi vida. Entonces ya es un mensaje, por uno, de individualidad y de decir, no te voy a dar la oportunidad de que me quites el goce de poder yo celebrar el amor, la amistad. Y me voy a ir a celebrar con amistades, con mis amigas o con familia.
Oiga, doctora, hay hombres que dicen, y por ahí he oído algunos que dicen, no, pues yo para San Valentín no regalo flores porque se me hace que es un día muy, que lo hacen para sacar dinero, que lo hacen como muy comercial el día, ¿no? O sea, un ramo de flores que cuesta $12.99 un día normal ahí en una tienda, ese día cuesta $50. Pero, por lo
bueno,
menos
pero por Dios, un momento, mira. Eso es una excusa.
Okay. Exacto, eso
porque
le iba a decir. Eso.
Igualmente, no es las flores, ese, ¿sabes qué? Te voy a cocinar, voy a prender unas velas, me voy a ir a un jardín y voy a recortar unas flores que te voy a traer.
Oigan.
Exacto, te voy a dar un masajito rico en la espalda. Si hay intimidad también ahorita en la época de pandemia, no me imagino, hay posiciones en las cuales uno no tiene que estar cara a cara, como la mágica cucharita, la posición de la cucharita. Entonces, o sea, obviamente las caras están dándole a la espalda de uno y la otra cara está viendo hacia el otro lado. Entonces, no se está uno hablando uno directamente. En ese momento, pues a lo mejor uno puede tener la posibilidad de besarle la espalda, el cuello a la otra persona, y en un momento dado, bueno, que cambia la posición, pues se pone uno rápidamente la máscara de nuevo, se desinfecta uno las manos, para, porque uno se toca, a veces la cara se toca los ojos. O sea, hay que ser creativo. La variedad con creatividad, no empiecen con excusas. Obviamente, en una época de la pandemia, hay muchas excusas en las que salen más o el amor o los problemas.
Y es ahí donde hay mucha, mucha separación, que unos o los unen más o se separan más, ¿no? Estamos viendo muchas parejas del espectáculo, que yo soy experta en eso de los chismes de los artistas, ¿no? Que se están separando, que porque mucho tiempo juntos, que el cantante que se iba de gira hasta 3 meses, ahora está 3 meses en la casa. O sea, quizá, doctora, eso de que no quieran regalar flores, o ay, ¿para qué vamos a ir a comer? Mira, todo está cerrado. Pero quizá hace 2 años decía lo mismo, ay, ¿para qué vamos a ir al restaurante?
Bueno, y también tiene mucho que ver el estado, el estatus económico de cada persona. Además, porque estamos viviendo una vida en la cual mucha gente ha sufrido de falta de trabajos, de que se ha reducido el sueldo que las personas reciben. Entonces, dependiendo, hay personas que les sigue yendo bien y siguen teniendo su sueldo y depende, ¿no? Entonces, es una excusa, porque realmente uno no tiene que gastar mucho como para poderle, si uno presta atención en las necesidades de las amistades, no solamente de los hombres, en las necesidades de las amistades, de la familia, de los hijos, de los primos, de los sobrinos, del potencial amor, del amor de la pareja. Bueno, you know, ¿qué te digo? Hay toda una charola, todo un terreno en la cual uno puede dar. Entonces, todo eso es una excusa. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que ahorita en esta época estamos viviendo también mucha gente que tiene tensión, depresiones, ha aumentado mucho los suicidios, en los hogares, tristemente, que hay violencia doméstica, obviamente aumenta porque están todo el día juntos, y esa es una preocupación definitivamente que yo como psicóloga clínica tengo. Los viejitos son muchísimo más vulnerables, se les tiene que cuidar. Y entonces hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración, y cada persona nos tenemos que adaptar a un estado de emergencia, prácticamente lo que estamos viviendo. Y hay el que le saca partido y es positivo y ve el vaso medio lleno, o el que lo ve medio vacío y en eso se enfoca, y aunque te pares de pestañas, es una persona negativa. Esa persona necesita terapia y necesita ayuda. Ya desde antes de la pandemia, simplemente la pandemia aumenta todas esas negatividades que a lo mejor una persona puede tener.
Doctora, tengo una pregunta. Hablando de la terapia, de que están en estado depresivos, ¿funcionan las terapias de pareja?
Definitivamente. Definitivamente. O sea, si ya no funciona es porque ya la pareja no funciona, pero también tiene mucho que ver quién es la persona que te está atendiendo. Porque como en todo en la vida, si la persona no tiene una experiencia de cómo manejar a un individuo en terapia o en pareja y adaptar su terapia a lo que cada persona necesita o cada pareja necesita. Y en una pareja estás viendo que a lo mejor el hombre necesita que manejes la situación de una manera diferente a cómo tienes que tratar a la mujer. O a lo mejor, mira, por ejemplo, les doy un ejemplo. En una ocasión estaba yo viendo una pareja, y para ver la dinámica de la pareja simplemente les pedí, es más, era una pareja gay. De dos mujeres, muy muy interesante, porque no importa si es una pareja de dos mujeres o de dos hombres o de un hombre y una mujer, no importa, las dinámicas y las personalidades se dan, y les di una hoja de papel, una sola hoja para las dos, y a cada una les di a escoger un color, cada quien escogió su color, un solo color, y la tarea era que las dos tenían que crear un dibujo. Entonces, cuando primero empezó a verse quién empieza con el dibujo y quién pone el color en el papel para decir, oye, ok, tú agrégale. Entonces le agrega la otra a una persona y se forma un cuadro, una pintura, una historia. Interesantemente, una de ellas agarró y dijo luego, luego, yo empiezo. O sea, luego, luego toma la batuta de yo empiezo. Y agarra el papel y empieza, y digo, llenó el papel prácticamente completito. Y uno no podía decir nada hasta que no dijera, lo pongo, ahora te toca. Y bueno, la otra persona estaba así como que viendo, y obviamente yo observando, que ahí luego, luego salió la problemática de la relación. O sea, creó toda la historia, llenó todo el papel, puso el color y le dijo a la otra persona, ok, agrégale. O sea, ya no había un espacio.
Pero te toca en la parte de atrás porque ya enfrente ya no había nada.
Entonces, obviamente, salió inmediatamente. O sea, buscaba y buscaba dónde podía agregarle una cosita para que su persona también fuera parte de ese todo y ese dibujo que había disque hecho entre las dos, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido que hacer un dibujo dijera tanto, ¿no? De la relación en pareja.
Exacto, y son técnicas que tenemos, que usamos, que inmediatamente te dan, ¿no? Una información. Otro ejemplo que les puedo dar, en una ocasión estaba viendo una pareja, hombre-mujer, y bueno, estaban uno con el otro echándole la culpa, enojo, decía, no, es que tú, que tú, que tú, que tú. Y yo, bueno, me quedé callada, agarré una hoja de papel, hice una raya en medio, puse el nombre de uno y de la otra y empecé a hacer talis, rayitas. Hasta que llegó un momento que se molestaron conmigo y voltearon los dos. Doctora, ¿por qué no está haciendo nada? Venimos a que nos ayude y está ahí sentada con su hojita, no sé ni qué está haciendo. ¿Qué es lo que hace? Y les digo, bueno, es que estoy llevando el score. Me dicen, ¿score de qué? Entonces le digo, de su discusión. O sea, lo único que veo es de que se la pasan aventándose la papa caliente de quién tiene la culpa. Entonces, ¿cuánto se pasan la papa caliente de quién tiene la culpa? Y lo que estoy viendo es de que si ustedes están aquí para mejorar su relación, no puede existir el quién gana. Porque en una relación hay tres personas. Está él, está ella y está la pareja. Y siempre va a haber un ganador y dos perdedores. Y el común denominador siempre va a ser la pareja. Cuando una pareja cae en tratar de aventarle la culpa a uno o al otro, la pareja siempre va a perder. Y en el momento que se quedaron así impactados de ver lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta de que realmente sí estaba yo trabajando, que sí estaba yo observando y que les presenté una situación que los movilizó. Y fue una de las sesiones más importantes en su terapia, porque lo entendieron. Entonces les dije muy fácil, ¿qué quieren? ¿Quieren arreglar la pareja o quieren ganar la batalla? Muy empezamos de ahí a hablar de la pareja.
Wow. Otra pregunta, así como hay terapia para mejorar la relación, ¿hay terapia para mejorar las relaciones sexuales? Digamos que alguno de los dos o los dos no quieran o no les interese.
Definitivamente.
Que metas en ese tema, que Estela no va a dejar de hablar.
Esa es una de mis especialidades. Hice un postdoctorado en UCLA de un año de sexología y de terapia. Me certifiqué como sexóloga y terapia sexual. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Dependiendo de la situación de la pareja, ya sea que el hombre o la mujer o los dos tengan diferentes situaciones que se dan en las parejas, muchas parejas no hablan. Y muchas mujeres, sobre todo en nuestra comunidad latina, nos han enseñado calladita, calladita, no decimos que queremos o que nos queremos, no queremos. Y las mujeres también muchas veces tienden a no conocerse, realmente a no conocer su cuerpo. O sea, porque tristemente, bueno, no tristemente, es nuestra anatomía. Las mujeres, para conocernos tenemos que usar un espejo. Porque ¿cuántas veces hemos visto nuestros genitales? Con los hombres, pues luego, luego, ahí están. hasta desde bebés, desde niños, que les empezamos a enseñar a los niños a ir al baño, no ir al baño, etcétera. A las niñas, siéntate, límpiate, cómo se tiene uno que limpiar, seco es lo importante. A los niños les enseñamos a ver cómo apunta, sacude, y guarda. Y es una enseñanza totalmente diferente. A los hombres les estamos dando desde el principio el permiso de agarrar su genital y a la mujer no. Entonces, son cosas en las cuales debe de haber una educación, sobre todo en la familia, para que exista más la comodidad en las dos personas de poder hablar, de poder expresarse de una manera decente, elegante, y hablar de las necesidades que tiene uno o el otro. Muchas mujeres ni siquiera saben dónde tienen el clítoris o no saben dónde está el punto G.
En fin. ¿Cuál ha sido, según tu experiencia en terapia, dándole terapia de como sexóloga a las parejas, el problema más común o el problema más común en la mujer, sobre todo, ¿no? Que se te haya puesto para hacerla entender más un tipo de problema que ella no se diera cuenta que lo tenía?
Bueno, yo creo que sí se dan cuenta. Lo que pasa es de que en el momento en que empiezas a hablar, vamos a suponer que llega una pareja y él dice, es que mi pareja nunca quiere, o mi esposa nunca quiere, y entonces ahí empieza la plática, si estás con un terapeuta, de bueno, ¿por qué no quiere? O sea, ¿qué es lo que está interfiriendo en ese deseo? ¿Esa persona siente deseo? ¿Esa persona se ha masturbado? ¿Esa persona ha sentido un orgasmo o no lo ha sentido? O sea, y toda una serie de preguntas que te va a dar información sobre la sexualidad de esa mujer. Igual puede ser que tuvo una experiencia que nunca ha compartido con su pareja de algún abuso sexual, de alguna violación. Vaginismo, por ejemplo, es dolor en la mujer. Anorgasmia es una mujer que nunca ha podido tener un orgasmo.
¿Las sobreviven las parejas sin relaciones sexuales?
Si los dos están de acuerdo y tienen una relación de amistad y de, entre comillas, amor suficientemente fuerte, en el cual hay muchas otras cosas que se dan, pueden llegar a subsistir. Conozco pocas, pero las hay.
Wow. Interesante.
Chicas, ¿están muy calladitas?
No, estamos aprendiendo. Yo creo que estamos aprendiendo todo esto. Tomando nota para cuando me toque.
Cuando nos casemos o tengamos pareja.
Claro, tomando nota.
Bueno, yo acá me imagino que cuando es una relación fresca sí tiene que haber sexo, ¿no? Porque si tienes un novio de 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años y ya no quiere tener relaciones sexuales, entonces ya algo está mal, ¿no?
Pero a lo mejor siempre fue así.
Y tú lo admitiste y siguieron así.
Exactamente.
Y hay algo mal, digamos, porque yo tengo una amistad que alguna vez me comentó, ya eran...
Típico, yo tengo una amiga...
Eran súper jóvenes, o sea, apenas estaban en noviazgo. Noviazgo, y él tenía, digamos, unos 21 años, y ella me contaba que él no quería tener relaciones con ella. Y a mí se me hizo raro porque es chavo de 21 años. Y decía ella...
¿Y ella qué edad tenía?
Igual, 21, 20, me imagino que a lo mejor era como un año mayor que él.
Preséntamelo. Ay, no es cierto.
Ya están casados, tienen un hijo, pero a mí se me hizo raro que a esa edad de él no quería tener relaciones tan seguido, y ella me lo comentó.
Bueno, tan seguido o para nada, porque a lo mejor estamos hablando de principios morales, religiosos.
Como que no le llamaba la atención. Pero te digo, ahora se acaban de casar hace como un año, tienen un bebé hace de 3 meses, y no sé, pero ¿es algo común en los hombres jóvenes? ¿O hay algo mal?
Pues mira, Yo creo que no hay un termómetro de qué es mal y qué es bueno. Todo depende de qué es lo que le funciona a la persona o qué es lo que le funciona a la pareja. Y yo creo que es muy importante en ese caso, bueno, explorar más qué es lo que a él, cuáles son sus principios de él, que a lo mejor lo que necesitaba era estar casado. O qué es, cuál fue la educación de él que le dieron, una persona latina.
No, él era americano y ella era de Venezuela.
Americano y latino. Digo, porque eso tiende a ser más, un poco más común en latinos religiosos o no necesariamente latinos. Hay ciertas culturas que es muy importante el preservar el sexo, por decir así, la intimidad hasta que está uno casado. Sobre todo en gente muy religiosa. En toda la religión.
Entonces, ¿qué les puede aconsejar a todos ellos, a todos los que van a oír este podcast, hombres y mujeres, para este día de San Valentín? ¿Qué pueden hacer como por lo menos este día complacer a la esposa? Yo les diría, cómprenle flores, así les cuesten $50 y no se las compren el resto del año.
Bueno, pero
espérame. En mi caso, a mí me encantaría.
Yo te voy a decir una cosa, que así a mí personalmente, si me traen flores, es lo que menos me gusta, porque las tengo que atender, doctora. Porque no me duran, porque luego me Fíjate,
yo me regalo flores sola, cada semana, se me mueren estas y voy por otras, entonces,
bueno,
para
pero
mí yo prefiero que me den un ramo de flores a que me traigan chocolates porque no me gustan, claro. O que me lleven a cenar, o sea, como que el detallito, no sé, yo soy media cursi, doctora.
El detallito es lo más importante. Siempre los detalles en cualquier relación, hasta de amistades o con hijos o lo que sea, el detalle, lo que es importante de un detalle es conocer a la persona que le vas a dar ese detalle. Entonces, si yo sé que a ti hoy ya tomé la nota, que si en algún momento dado te conozco en persona, yo ya tomé nota.
Me va a traer flores.
Que al Floribella le gustan las flores, ¿me entiendes? A lo mejor a otra persona le encantaría que le lleve una botella de vino o le gustaría que le cocine. Cada persona le gusta diferente, ¿no? Entonces, lo más importante es a todas esas personas que están, que si estamos hablando de una parejita, que tomen nota y traten de conocerse, no solamente a sus propias necesidades, pero qué es lo que le gusta a su pareja o qué es que le gusta a la otra persona. Porque si tú dices, bueno, yo le voy a regalar a mi pareja flores, bueno, a tu pareja a lo mejor no le gustan flores, a lo mejor quiere que le cocines y que pongas unas velas, así una noche de lo más romántico, aunque mantengan la distancia, y él que te regale unas flores que las van a poner en el centro de la mesa. Entonces, ahí estamos en una situación que los dos están dando lo que es importante para el uno, para el otro, y a lo mejor también síguele con un masajito de manos, de pies, de 20.
Soy mala para dar masajes, doctora.
Pero mira, empiezas con las flores, sigues con el masaje y a lo mejor acaban con la cena.
Y el postre, y me imagino que el postre. Maritza, ¿por qué te ríes?
Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido una charla muy amena, hemos aprendido muchísimo de ti, muchísimo de lo que la terapia pareja, de lo que uno tiene que ponerle todas las ganas, toda la vida para tener una relación viva. Y sobre todo para aquellos que celebran un solo día del amor, que es el 14 de febrero, pues ¿cómo lo pueden celebrar? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a todas ustedes. Mucho gusto de conocerlas, a las que no conocía. Y pásensela a todo dar el 14 de febrero.
Amigos, los invitamos a que bajen nuestro podcast Mujeres Destapadas, en donde tocamos los temas que pocas mujeres se atreven a hablar. Y precisamente uno de esos temas es el valor que tienen las madres solteras para sacar adelante a sus hijos y qué tan importante se vuelve el papel de una mujer que es soltera en la vida de esos hijos también, porque se tiene que convertir automáticamente en padre y madre. Y hay unos ejemplos maravillosos que vamos a estar platicando con ustedes.
Claro, y este será dedicado a las mujeres solteras y a los hijos que están orgullosos de esas mamás que los sacaron, como dice Palmira, adelante con mucho esfuerzo y que ahora están en camino o ya se convirtieron en todos unos profesionales. Todo esto y mucho más en el próximo podcast.
Bueno, así nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Bye.
Bye.
Bye. Bye.